Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo les va? Acá estamos en Manivela, horario extraterrestre. Seguimos con las grandes notas, gente que queremos mucho y que nos parece que son paradigmas de la industria o del mundo audiovisual o del mundo cinematográfico. En este caso, con una nota que tiene que ver con algo que encontramos en las redes sociales. De repente vimos en Facebook que un querido colega, Gabriel Arbós, publicó una foto anunciando que después de 30 y pico de años, él nos dirá ahora, o 20 y pico de años, se retiraba de la actividad docente. Gabriel Arbós hoy es uno de los pulmones de directores argentinos cinematográficos, ha sido directivo de una gloriosa comisión directiva de SICA, ha sido docente, ha sido director de cine, tiene 4 largometrajes en su poder y también básicamente ha sido un hombre que recorrió todos los estamentos de la carrera de director, desde ayudante, asistente, director, etc. Gabriel Arbós, buenas noches, ¿cómo te va?
Gracias, Coco. Con esa presentación no me ves la cara, pero ya estoy colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
Arbós, ¿qué fue esa foto que salió en Facebook? ¿Por qué justo? ¿Por qué ahora?
Mira, la foto en cuestión que estamos hablando, de que salió en Facebook, es una foto que es como mi despedida ya de la FADU UBA, de la carrera de imagen y sonido, de la cual participé nada más que 22 años como profesor titular. Y yo soy uno de esos convencidos de que, más allá de los 65 que cumplí, la jubilación es sabia, en el sentido de que los profesores, particularmente los profesores de cine, tenemos que tener una edad aproximada a la que es la edad del padre del alumno. Ya cuando empezamos a ser los abuelos de los alumnos, nos empezamos a quedar inexorablemente. Por más que tengamos más experiencia, por más que nuestras clases puedan ser hasta más amenas y demás, lo cierto es que hay una especie de lenguaje y una especie de corrida de que tiene que ver con la realidad y con la forma de vida y con la cultura y todas las cosas que tienen los jóvenes, que uno se empieza a alejar un poco. Y entonces me parece que se da de retirarse y lo estoy haciendo. Con todo, estoy retirándome con todo placer, porque la verdad que me dieron mucha satisfacción en los alumnos. Tengo infinidad de exalumnos que son directores y nada, estoy conmovido, pero contento al mismo tiempo.
Y si nos retrotraemos al cine cuando vos empezaste, ¿cómo era el cine cuando empezaste a hacerlo? Empezaste en dictadura, 1980, 1979... ¿Eso te marcó en algo?
Mira, lo primero que me sale como ayudante de dirección que fui siempre, es que cuando yo empecé, por ejemplo, para tener una idea que se entienda hoy, las cosas se hacen en video. Y antes se hacían en fílmico con el apoyo del Video Asís. Y antes, cuando yo empecé en el 79, no había ni Video Asís. Con lo cual, hacer la continuidad entre una toma y otra, no había cómo mirar lo que se acababa de filmar, sino que había que estar muy atento a lo que pasaba en el momento. Con lo cual, si tenías 10 personas comiendo, ¿quién estaba tomando vino? ¿Quién estaba comiéndose los ravioles? ¿Quién estaba poniéndole queso a los ravioles? ¿Quién estaba cortando el pan? Y cuando dijo tal cosa o cuando dijo tal otra. La continuidad era realmente dificilísima en aquella época. Eso es el gran cambio que me viene así rápidamente. Y respecto a lo que dijiste sobre la dictadura, yo recuerdo que empecé con una película que se llamaba Queridas Amigas, de Carlos Orgambide, que le aplicaron una censura brutal al guión. Dijeron lisa y llanamente que no podía ser que ella se hiciera un aborto. El personaje decía: no lo quiero tener, lo voy a abortar, y se lo hicieron sacar ese texto y dijeron, ay, lo perdí, dijo ella en un momento determinado. Era Graciela Dufo la actriz, Y no se explicó más por qué lo perdió porque lo perdió, qué sé yo, lo perdió, se le cayó por la calle el bebé, no sé qué pasó. Pero no fue un aborto, que quede claro, para la censura no fue un aborto. Y así se pudo estrenar la película. Ridículo, pero cierto.
¿En tu comienzo fuiste meritorio, Arbós, o entraste directamente como ayudante?
No, yo la primera película que hice fue Queridas Amigas, como te dije antes, y la verdad que era una película que era un placer porque era un equipo muy, muy, muy profesional. Yo hacía foto fija en esa película y terminé haciendo pizarra porque el pizarrero se fue, no me acuerdo qué fue lo que pasó con el pizarrero.
¿Y cómo era el cine cuando empezaste a hacer cine?
Y el cine básicamente era mucho más complicado que ahora porque el video agilizó todo, los problemas de continuidad casi no existen, la facilidad con que salís de una escena y entras en otra como actor o como técnico, es ver lo que acabamos de hacer y repetirlo. Entonces, si en la anterior el actor estaba con las manos remangadas y gritando mucho, lo ve y después se remanga las mangas y grita mucho. En aquella época no podíamos hacer eso y entre toma y toma, cuando pasaba una semana o 5 días, que Dios se acuerde que había pasado, ¿no? Era mucho más difícil.
Y cuando empezaste a enseñarlo, ¿de docente comenzaste desde el mismo lugar donde te fuiste o a dónde empezaste a hacer docencia en el mundo del cine?
Yo empecé en la FADU UBA en el 98 y era muy parecido lo que se estudiaba a lo que se hacía, en el sentido de que había ya video assist para ver las escenas, pero se hacían en fílmico todas las películas, no había películas en video. Después sí hubo cambios importantes en lo tecnológico y los cambios tecnológicos producen también cambios de temática, posibilidad de salir a filmar sin faroles, posibilidad de filmar autos en movimiento, sin tantos problemas como teníamos nosotros, porque en fílmico todo es infinitamente más complicado, ¿no? Así que no, yo enseñé lo que empecé enseñando sin, digamos, necesidad de actualizarme, porque lo que estaba enseñando era lo que hacía todos los días yo.
Y siguiendo con los comienzos, ¿cómo era SICA? ¿Cómo era el sindicato de la industria cinematográfica argentina cuando comenzaste a estar ahí? ¿Y esa gloriosa comisión directiva que integraste con Tato Miller y con tantos otros compañeros, era un SICA muy distinto, ¿no?
Y cuando yo empecé era mucho más burocrático, infinitamente. Nosotros con Tato Miller hicimos un gran cambio en ese sentido. Para que te des una idea, por ejemplo, para ser asistente de dirección había que haber hecho 6 películas, una de o dos de meritorio, 6 películas de pizarrero, 8 películas de primer ayudante de dirección y o continuista, y recién ahí podía ser asistente. Yo soy de los últimos que se comió las 6 películas de pizarrero, las 8 de continuista, hice 12 de continuista, para poder ser asistente de dirección. Si no, directamente el sindicato no te dejaba, vetaba tu nombramiento. Así que la productora no te podía contratar. Y esto generaba situaciones rocambolescas, donde, por ejemplo, un director quería que de asistente de dirección fuera su íntimo amigo que era co-guionista y que sabía mucho de cine y que había filmado 2 películas y que, pero no podía porque no había hecho las 12 películas anteriores de ayudante. Entonces se usaban testaferros, agarraban a un viejito, asistente de dirección, lo contrataban, hacían un falso contrato, le daban unos mangos y para SICA figuraba que la película la hacía Cachómbola cuando en realidad la estaba haciendo Pepe. Era ridículo, nosotros venimos a terminar con todo eso con Tato. Y blanqueamos una situación que per se ya era ridícula. Entonces, si un director quiere contratar a la tía de director de fotografía y que lleve a la tía y que la tía le arruine la película y chau. Era un problema del director y del productor. Nos costó, porque nos costó mucho tiempo, pero más o menos eso se fue imponiendo, con un poquito de sentido común, ¿viste? Yo hace poco veía que se le hizo un homenaje a la película Mirtha de Liniers Estambul. Yo era secretario gremial y tenía que haber prohibido el estreno de esa película, directamente prohibirla. ¿Por qué? Porque en vez de 28 técnicos y 6 semanas de rodaje, había tenido 5 semanas y media, había tenido 8 técnicos en Buenos Aires, 2 en Estambul, 1 en Suecia, o sea, no cumplía con ninguno de los cánones, y sin embargo la autorizamos, se estrenó, fue un éxito, no viene al caso. Lo cierto es que es una gran película, y nosotros nos dimos cuenta que no había una animosidad contra el sindicato ni ganas de hacerse millonarios con esa película, sino que había ganas de contar una historia, y nosotros privilegiamos eso ante el convenio colectivo y toda esa cosa demasiado formal que muchas veces tienen los sindicatos.
Uno en estos últimos 30 años o 25, 20, como quieras, ha estado en contacto con enorme cantidad de alumnos de distintas carreras. Pero hay tres profesores que cuando uno le pregunta a los alumnos, sobre todo a los egresados de imagen y sonido, a los egresados de la ENERC, que es la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica, hay tres nombres en las escuelas de cine que sobresalen, que son el de Gabriel Arbós, el de Irene Ikowitz y el de Bernardo Sumnick. ¿Qué tienen en común esos tres docentes como para que los pibes los valoricen tanto?
Lo primero que me sale respecto de los tres juntos es un chiste, que es la película Convivencia de Carlos Galletini, donde Irene Ikovich fue guionista, yo director asistente, como dice Galletini, que me pone siempre director asistente, y Bernardo Sumnick fue el distribuidor. Es un chiste malo, pero bueno. No, lo que tenemos los tres es que somos gente muy formada en la industria, o sea. Irene en su currículum no lo pone, pero fue meritoria de Juan que reía y aprendió viendo filmar a Galeta películas buenas, regulares y malas, todas juntas, pero se aprendió adentro de un set. Y esto te ayuda mucho, sin ninguna duda. Lo mismo Bernardo. Yo con Bernardo hice en películas donde él era jefe de producción y yo asistente de dirección, como Los Largos Abrigos, la película de Gilles Béat, un francés que en coproducción con Francia se hizo en el año 85. Somos gente de la industria, y la gente de la industria tenemos una cosa que es el oficio en general, por ejemplo, bien aprendido. Yo modestamente digo que yo lo tengo bien aprendido. Y Bernardo y Irene también. Entonces, los alumnos se dan cuenta, no hay que tirarles el currículum por la cara, hay que ir a una filmación y en 10 minutos uno muestra con dos, tres cositas que sabe lo que está haciendo. Entonces, si pones ese contraluz ahí, le vas a hacer mucha sombra al personaje, no te conviene, fíjate, ah, no, no lo voy a poner, lo ponen, le da mucha luz al personaje y dicen, ah, tenías razón. Ese tipo de cosas, con los alumnos te pasan todo el tiempo. Y los alumnos lo saben agradecer y lo reconocen, es así. Cuando tenés mucha experiencia en set, eso, salvo que no hayas aprendido nada, es fácil, de alguna manera no fácil, pero sí más factible comunicarlo correctamente, ¿no?
Y siguiendo con SICA, vos, ¿por qué SICA y Actores, la Asociación Argentina de Actores, siempre estuvieron en la primera fila de los combates, digamos, estuvieron en la formación del Comité de Defensa del Cine Nacional en la época de la dictadura, estuvieron con la temática de derechos humanos, tanto SICA como Actores tienen desaparecidos y los reivindican en la fundación de la CTA, en la fundación de la COSIMECOS, en la defensa y en la sanción y en la movilización por la ley de medios? ¿Qué característica tienen estos sindicatos que los hacen tan combativos, tan politizados?
Mirá, yo creo que son sindicatos combativos y politizados porque casualmente viven una realidad muy inestable. O sea, para ponerte un número, en el año 81 se hicieron 27 películas de largometraje y unos tantos comerciales de publicidad, qué sé yo, ponerle 50 o 100. Y en el año 82 se hicieron 10 películas y la publicidad no aumentó. Y en el año 83 otra vez 25. Es muy cambiante. Y esa realidad muy cambiante te determina que hasta un mono se dé cuenta que depende del Estado. Y el Estado es el Instituto Nacional de Cine y a partir de ahí nosotros nos la pasamos reclamándole al Instituto Nacional de Cine. Esto ha generado que siempre haya una especie de cuestión contestataria. en SICA y en actores. Y bueno, de hecho, con Tato Miller fundamos, participamos de la fundación activamente de la CTA en el año 89, en el 91 de Cosidmecos. O sea, siempre estuvimos batallando porque es el lugar que nos deja la sociedad. Si no batallás, perdés como en la guerra. Así que digamos que son sindicatos donde es muy claro el accionar del Estado. En otros no es tan claro. Entonces, se genera otra realidad. La realidad nuestra es que si el Estado no está presente, nos cagamos de hambre seguro, garantizado. Si el Estado está presente, nosotros podemos vivir con cierta dignidad. Entonces, el trabajador de cine y el trabajador de la actuación necesariamente se vuelcan a sus sindicatos a pelear por esas reivindicaciones, ¿no? Nada más ni nada menos que eso.
¿Cómo fueron cambiando los alumnos que fueron aprendiendo cine a lo largo de todos estos años? Hay tres grandes escuelas de cine, o por lo menos las más significativas, que son la Escuela de Cine del Instituto de Cine, la Carrera de Imagen y Sonido de Arquitectura de la UBA y la FUC, la Universidad del Cine, que es privada, de Manuel Antín. Hay perfiles claramente diferenciados, ¿no?
Mira, el perfil del alumno es bien distinto. En líneas generales, el alumno de la FUC está llamado a que va a ser un gran director porque el papá y la mamá apuestan a él, le pagan una fortuna que es lo que cuesta la FUC. Y después sale o no un gran director, porque de repente salen grandes directores, no estoy diciendo que no. Pero es, digamos, una cosa medio forzada en la cual lo mandamos al chico a la FUC para que sea director de cine. Es un poco ese sería el mensaje. La ENERC tiene un examen de ingreso muy exigente, se anotan hay veces que 900 tipos para que entren 30, con lo cual el que aprobó el examen se siente Gardel, Lepera y los guitarristas y también es una especie de director de cine incipiente. En la facultad mía, en imagen y sonido, en arquitectura, es mucho más luchada la cosa, es más complicada, hay pocos elementos técnicos, hay pocos elementos de producción y los alumnos se tienen que rebuscar más. Eso para mí forma mejores cineastas, porque la realidad es que vos tenés que rebuscarte mucho. No es hacer un pedido de equipo y haces un pedido de equipo y alguien te trae todo el equipo. En imagen y sonido es, a ver, ¿cuánta guita tenemos? 100, yo 200, yo 150. Bueno, eso alcanza para esta cámara. Entonces lo hacemos con esta cámara y sin faroles. No, no, mejor bajar la calidad de la cámara y poneme tres faroles. Bueno, bajamos la calidad de la cámara y ponemos tres faroles. El actor quiere cobrar, que se vaya a la mierda. En la FUC el actor quiere cobrar, páguenle. En la ENERC el actor quiere cobrar. Bueno, juntamos unos mangos y se lo damos. O sea, son muchas situaciones que son en general muy distintas. Podría darte millones de ejemplos, pero la realidad es esa, ¿viste? Básicamente la característica del alumno es distinta. Lo que sí es muy importante es cómo cambió la cantidad de mujeres. Yo cuando tenía en 1999 300 alumnos tenía 200 hombres y 100 mujeres. Ahora tengo 300 alumnos, son 157 o 200 mujeres hay veces y 120 pibes o 100 pibes. La cantidad de mujeres creció notoriamente, notablemente.
Vamos a escuchar a Lidia Borda y después seguimos con la entrevista a Gabriel Arbós.
Rumbo al sur, con la chata llena, quemado de sol, revolí un silbido. Y así creyó que al cargar arena, su dolor llevaba olvido para ahogar el corazón. Viejo frisón, tironeando el carro, él también fue coscojero y bueno para cinchar, chapaleando el barro por el negro cañadón. Frisón, frisón, tostao, asustó. Un tirón, cuidado, cuidado, frisón, tostón. Cuidado viejo, cuidado. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el matiramaca, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo, y el canto del viejo organillo cruzando las tardes con alma de grillo. Y en un rincón del pesebre la alfalfa bien verde, la avena y el maíz. Antigua chata, ¿a dónde vas con tu cadenero? Si ya sabes que la ausencia mata, que el camino es traicionero y que el tiempo es redomó. Voy para el sur a llevar mi pena, voy para el sur con mi vieja carga, que siempre fue mi vivir arena. Un tirón y otro tirón, frisón, frisón, tostao, tostao. Un tirón, cuidado, cuidado, frisón, tostao. En un corralón de barracas esperan que vuelvas el mate y la manga, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo, y el canto del viejo organillo cruzando las tardes con alma de grillo.
Fuiste muchísimo tiempo, más de 20 años, asistente de dirección. ¿Cómo fue cambiando ese oficio?
Un poco te lo decía antes, o sea, el oficio fue cambiando a partir de la penetración del video y la posibilidad de chequear permanentemente lo que uno está haciendo, con lo cual, entre comillas, es más fácil la continuidad, es más fácil el error, verlo, porque si bueno, entró el boom, no hay ninguna duda que entró el boom. Antes el camarógrafo decía corte, entró el boom, y todos le creíamos religiosamente. Capaz que no había entrado el boom, pero el tipo decía entró el boom, y entró el boom, porque él solo lo veía. Ahora lo vemos todo, hasta un mono mira que entró el boom. Con lo cual van cambiando los oficios. Y es, digamos, en su núcleo es igual el trabajo. O sea, es la organización del rodaje, es la planificación, es saber que vas a hacer tantas tomas y que tenés que hacerlas, porque si no se te atrasa el plan, y si se te atrasa el plan se va a cagar la producción. Digamos, el trabajo es muy parecido. Lo que pasa es que la tecnología ayuda mucho a hacerlo más liviano el laburo. Antes era realmente muy complicado. Había películas que eran realmente muy difíciles de hacer, con muchos personajes, con muchas situaciones muy cambiantes, con muchos decorados. Y la verdad que las continuidades eran milagrosas. Entonces había que hacer planos de cobertura, donde bueno, en medio de una pelea vos hacías un plano de detalle de una botella que se rompía contra la pared, y lo ponías en cualquier lado ese plano después. Ponías una patada, un pie que le pegaba una panza, y eso lo metías en cualquier lado. Hacías un grito y un tipo que se caía, y eso lo metías en cualquier lado. Pero si no tenías esos planos de cobertura no se podían pegar las escenas directamente, porque las escenas de acción eran imposibles de llevar la continuidad. Y no, al no poder revisar era imposible todo. Desde ese punto de vista, el laburo cambió mucho. En la práctica, el laburo en términos de organización y demás es igual.
Y pensando ahora, saltando a tu actual responsabilidad como uno de los, de los responsables directores argentinos cinematográficos, en el sentido figurativo, ¿cuántas veces nació la DAC? ¿Cuántas veces la DAC parecía que no existía más y volvió a renacer? DAC, directores argentinos cinematográficos, ¿no?
Mira, la DAC le cuento un poco a la gente, la fundaron Torre Nilsson, Ayala, Olivera, Soffici, De Mare, bueno, decenas de grandes directores en 1958. Con el paso del tiempo, la entidad vino reclamando desde esa época el derecho de autor del director audiovisual. Nunca lo logramos. Y hasta el 2009. O sea, en el 2007, el 2008, 2006, yo ya era dirigente de DAC, nos juntábamos en los bares y el último que se levantaba era el tarado que pagaba el café. Eso Galetini era un experto en rajarse antes de las reuniones, Maldonado y yo éramos los giles que nos quedábamos al final a pagar el café. Es un chiste interno, pero vos lo conocés a los personajes. Lo cierto era que no existíamos como entidad, éramos un grupo de amigos que se reunían y íbamos al instituto, peleábamos, íbamos a cada tanto una manifestación sumábamos un cartelito que dijera DAC, pero en realidad no existíamos como organización. Sí, crecemos muchísimo en el 2009 con el derecho de autor. El derecho de autor permitió que hoy seamos una entidad que tiene 1.500 beneficiarios, de los cuales 1.500 representados, 100 son socios, 800 son representados. Tenemos muchísima gente, un ingreso importante de dinero que nos da el cable, la televisión, los cines por el derecho de autor. Y esto permite que tenemos una casa en la calle Vera que cuesta un edificio de 5 millones de dólares, un campo en Pilar, Patagonia que vale otro tanto o más. Bueno, ha crecido pero desmesuradamente, y yo estoy muy orgulloso de ser parte de ese crecimiento, porque la plata la invertimos permanentemente en mejorar y agrandar la entidad y hacerla crecer en todo sentido, ¿no? Así que estamos contentos.
¿Y cómo fue esa ley que se sancionó en la época de Cristina Fernández de Kirchner, cuya sanción generó un festejo de todo el mundo del cine en la Quinta de Olivos y cuya ceremonia todavía aún tengo en la cabeza? ¿Cómo es esa ley de la defensa de los derechos del director audiovisual? ¿En qué consiste? ¿Y cómo y dónde se cobran esos impuestos?
Bueno, como te decía recién, el decreto aquel de Cristina del 2009 nos transformó en una entidad de recaudación de derecho de autor. El derecho de autor, básicamente, para que se entienda rápidamente, es obligar a todos los que dan películas que pongan el 1%, 0,50, 1,50, depende cada acuerdo que se ha hecho. De la facturación, o sea, Cablevisión tiene que poner el 1% de la facturación para que nosotros distribuyamos ese dinero entre los directores. Y ese dinero es mucho dinero. Y bienvenido que así sea porque pasamos a ser una entidad que ahora se da el lujo de tener de directores jubilados que cobran una buena jubilación y no lo que pasaba antes, que los que nombré antes. No te digo Torre Nilsson, pero sí Lucas de Mare, por ejemplo, que fue un gran, gran director, murió casi en la pobreza. Soffici también, o sea, este fue siempre un oficio muy, muy jodido. Y gracias a la DAC y gracias al decreto de Cristina, nosotros hoy podemos decir que nuestros viejos jubilados se jubilan con dignidad porque hay un respaldo de la entidad a la obra realizada y porque cobran derecho de autor de las películas que les pasan y porque nos cambió un 100% la vida, lisa y llanamente, ¿no? Yo tengo notas de compañeros muy grandes que están en los 90, en los 80, que te dicen, si no fuera por la DAC, yo me cagaría de hambre directamente. Así que no, estamos haciendo una obra importante y esto sí o sí, hasta el último gorila lo reconoce, es mérito de nuestro gobierno peronista, de Cristina Fernández de Kirchner, eso no hay ninguna duda, no es materia opinable, digamos.
Directores argentinos cinematográficos, una de las últimas conquistas ha sido que tiene una especie, lo de country suena un poco concheto, en realidad tiene un lugar de recreo para ser un poco más peronista como los sindicatos. Contanos un poco en qué consiste ese lugar que se llama Patagonia.
Mira, el Club de Campo Pilar Patagonia es un emprendimiento del cual estamos requete contra contentos y no tenemos más que agradecimiento de las decenas y decenas de afiliados que van todos los fines de semana y los días de semana también, porque está abierto menos los lunes, está abierto martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, por supuesto. Y es un club de campo que tiene unas bellezas naturales muy lindas y unas bellezas artificiales que le metimos muy hermosas. O sea, hicimos dos lagos artificiales, hicimos canchas de fútbol, hicimos canchas de pádel, hicimos canchas de tenis, compramos más de 200 bicicletas y uno va ahí y se lleva sin llevar su bicicleta, anda en bicicleta todo el tiempo que quiera. Una pileta hermosa para grandes y otra pileta hermosa para chicos. Es un club de campo muy lindo y en el futuro vamos a construir chalets que se van a poder alquilar a muy bajo costo los directores y los que no sean directores lo pagarán carísimo. También va a tener un restaurante y salón de eventos donde si un director quiere festejar el cumpleaños del 15 de su hija lo va a conseguir a un muy buen precio y si no es director le va a salir carísimo. Digamos que la idea es que se autofinancie y para que se autofinancie vamos a tener que cobrar algunas cosas. Por eso estamos hablando de que va a estar abierto a la sociedad en general. Pero hoy estamos trabajando nada más que con los socios y no hay más que agradecimiento para con la entidad. Lo usan los representados, lo usan los socios, cualquier director, sea de nuestra entidad o de otra, lo puede usar, puede pedir permiso y usarlo. Está muy bien y si no lo conoces, Coco, todavía tenés que ir porque te vas a caer de espaldas.
Y volviendo al tema anterior de la edad, que me olvidé de preguntarte, los que recién empiezan y los que ya están por retirarse, tienen necesidades como directores que de repente no son muy conocidos. Contanos un poco cuáles son esas necesidades y cómo las cubre la DAC.
Mira, habitualmente los sindicatos lo que tienen es una obra social. En el caso nuestro, como somos pocos, dijimos, bueno, obra social no nos conviene hacer porque nos vamos a fundir. Lisa y llanamente lo que hacemos es colaborar con los que necesitan ayuda. Esto es que la oficina que yo presido, la de Acción Social, tiene un dinero para cada asociado que se corresponde más o menos con lo que cuesta una prepaga. En el caso de los jubilados, mucho más, porque el jubilado tiene una jubilación del Estado, nosotros le damos otra jubilación y hay veces que doble o triple, depende de la cantidad de obra que tenga, y esto hace que de repente algunos cobren de Acción Social 50, 60 mil pesos por mes, no estoy hablando de unos pesitos, y otros 5, porque están recién empezando, o 7. Pero digamos que estamos ayudando de manera concreta y con cuestiones concretas. Ni hablar en casos especiales de trasplantes, de operaciones, de cosas que son mucho más complejas y que las venimos pagando a casi todos los que han tenido esos percances. Y después situaciones políticamente incorrectas, pero ya ahora lo puedo decir porque el aborto es legal, pero hace 5 años, 6 años, 7 años, 8 años nosotros veníamos pagando abortos. Y eso no podíamos poner en ningún libro de actas. ¿Por qué? Porque entendíamos la necesidad y estábamos de acuerdo. Hoy ya por suerte es legal y si alguien lo tiene que pagar porque va a un privado, se puede hasta hacer una factura. Pero digamos, esa es la acción social que día a día estamos haciendo con casi todos los afiliados, ¿no?
Vos fuiste asistente de dirección de Sanso, de Galetini, de Marcelo Piñeiro, de Santiago Carlos Sobes. ¿Hay parecidos y diferencias cuando uno es asistente de dirección de los directores?
Sí, hay mucha diferencia porque en general te exigen cosas distintas. No sé, por poner un ejemplo, a Marcelo Piñeiro yo no le marco nunca a un actor porque viene y me pega un tiro. Él se encarga de los actores. De los secundarios, capaz que puedo marcar un movimiento. Y de los extras, obviamente lo marco yo. De Sanso de repente te agradece que le dirijas a un actor en una escena. Eso hacelo vos, explícaselo vos, explícaselo vos. Y de repente se lo explico yo. Con Galetini lo mismo, depende de qué película estemos haciendo. Si es una película de poca importancia comercial y demás, yo trabajo de director todo el día. Y si es una película de esas que él hace para darse el gusto de ser autor también, yo ahí soy un pinche que grita silencio nada más. Sí, todos los directores tienen particularidades y el asistente de dirección se tiene que amoldar a la particularidad, a lo que le pide el director, a lo que más necesita en lo que necesita que vos lo ayudes. Más o menos es así, creo que te contesté.
Y para ir terminando, un par de preguntas más sobre los últimos 10 años. La existencia del macrismo, la pobreza, las dificultades, la carencia de medios, generó durante 4 años la existencia de un cine más económico, de un cine de prácticamente hecho de 4 semanas o de menos. ¿Podríamos decir que a lo mejor con el macrismo se ha hecho un cine más pobre? ¿Esto es así? ¿Esto va a ser definitivo? ¿Esto en algún momento se va a modificar?
Que se hizo un cine más pobre, no hay duda, no hay ninguna duda. El 80% de las películas se hacen en 3 semanas, alguna que otra en 4 y en 6, alguna de una gran productora. Con lo cual el cine se ha empobrecido notoriamente. Y esto fue producto de las políticas del macrismo, sin ninguna duda. Yo creo mucho en la gestión de Luis Puenzo y creo que va lentamente a ir modificando ese piso para levantar la puntería y que las películas vuelvan a ser películas más producidas. Yo creo que hay muchos, por ejemplo, concretamente, nosotros tenemos en la DAC como 800 directores representados que hicieron una película. Y yo a veces en broma, medio en serio, medio en broma, digo que hicieron dos, la primera y la última. Porque salieron a filmar con cuatro tachos y con dos actores que pudieron y con el primo de asistente y con la tía de directora de fotografía. E hicieron películas que capaz que bien producidas hubieran sido otra cosa, pero mal producidas son lo que son y eso le hace muy mal al cine. Realmente le termina haciendo muy mal. Con lo cual, creo que lo que queda es de acá en adelante ir mejorando los niveles de producción para que las películas estén mejor vestidas, ¿no? Sin ninguna duda.
Gabriel Arroz, abrazo enorme, aguante River, aguante la DAC, esperemos vernos en algún momento para pincharnos. Chau, que estés bien.
Yo te agradezco a vos, Coco, la posibilidad de charlar todas estas cosas abiertamente, con absoluta libertad y si uno discrepa, discrepa en algo, qué joder. Así que nada, te agradezco mucho la llamada y que gane River, por supuesto. Abrazo.
Gabriel Arrobos, asistente de dirección, director de cine, directivo del sindicato de cine, ahora directivo de la DAC, pasó por acá, por Manivela.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca, aunque no quiera. Una chica sube un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y eso no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Hoy paré con la botella. Todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene un par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parece que aún siguiera. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde la
El lunes es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que este programa se complace en presentar a grandes cantantes argentinas que formaron parte del repertorio musical de este programa: Lidia Borda, Liliana Herrero, Susana Rinaldi, Dolores Solá. Dolores Solá son parte y algunas de las cantantes que van a estar esta noche con nosotros.
Sin Dios y sin... te ofrendaba. Era mi vida frágil como el armiño, igual que aquella dicha que acaricia.
Nos despedimos hasta el sábado que viene a las 4 de la mañana y con la recomendación eterna que nos sigan a través de la web de Radio Nacional, de nuestro podcast y también de las redes donde podrán ver, escuchar, mejor dicho, los programas de Manivela. Chao, hasta el sábado.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Pues la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taúd. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. no es real. Y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, lo sé que tengo el corazón mirando al
todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública.